desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Desde acá de Brownsville, queremos pedirle a todos los hermanos, a todos los pastores que siempre están pendientes de la transmisión del Sermón de la Semana, queremos pedirle que nos acompañen en oración, porque en un par de días en nuestra iglesia estaremos celebrando el segundo congreso de pastores bautistas. Tienen muchos pastores de diferentes estados de los Estados Unidos y otros más de acá del interior del estado de Texas. Vienen también pastores de México y queremos agasajarles, queremos atenderles, queremos hacerles pasar un espectacular fin de semana acá con nosotros. Queremos compartir con ellos cómo es que Dios ha sido muy, muy particular, muy, muy hermoso, muy lindo, espléndido con nuestra iglesia, con nuestro ministerio. Y deseamos verdaderamente de corazón que lo que nosotros vivimos se quede inclusive a escala de lo que Dios pueda hacer en sus vidas y en sus ministerios, en donde ellos tendrán que regresar. Acá en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el Salmo 92. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 92. Para aquellas personas que han escuchado, para aquellas personas que han se han visto muchas veces, tal vez expuestas, o se han dado por aludidas, o han considerado que esto ya es demasiado, que nosotros los pastores, que los hermanos de la iglesia, no hacen otra cosa más que iglesia, iglesia, iglesia. Para algunos dicen que esto es una pérdida de tiempo. Para los que hemos conseguido, lo que hemos conseguido en la iglesia por medio de Cristo, no es una pérdida de tiempo, es la mejor inversión. Entonces, nadie que ha conocido, que ha saboreado, y nadie que ha disfrutado lo que Dios da, puede decir lo que otros que no conocen y que no han recibido dicen, pues con tanta seguridad lo que afirman. Esta noche se va a dar cuenta usted en el Salmo, en dónde es donde usted y yo debemos de estar, en dónde es que usted y yo vamos a conseguir, en dónde es que usted y yo vamos a recargar nuestras energías cuando la vida, cuando los problemas, las adversidades nos hacen que estas sean muy pocas y se desgaste totalmente. Salmo 92, versículo 1 al 4, yo leo el versículo 1, todos en el 2, luego el 3 y en el 4 cerramos. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo. Todos en el 2. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, todos en el 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Padre, recuerdo una vez más estas 4 muy difíciles, pero no imposibles, peticiones que te acabamos de hacer. Por esta niñita, que está en las manos, Señor, de personas que no son las indicadas en su vida. Por este hermano que tiene ya unos cuantos días de no tener dónde vivir. Por esta pareja de nuestra iglesia, los dos no tienen trabajo. Y por esta hermana que hoy, después del mediodía, le agregaron su lonche, despidiéndola. Por todas las peticiones que hemos puesto y por aquellas que hemos tenido por mucho tiempo, sabiendo que todas a su tiempo serán concedidas. Así lo creemos y así vivimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El salmo que nosotros acabamos de leer, el Salmo 92, se leía, o se cantaba, más que todo, se cantaba en los días de reposo. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, el día de reposo, el día del Señor, es el sábado. Y todos los judíos estaban obligados, oiga esto, la ley obligaba al judío a celebrar el día de reposo. De la boquita y de los labios del hermano Maxi Barraza fue leído anoche que a la persona que violaba el día de reposo se le apedreaba. Estaba destinado a morir la persona que violaba o que no adoraba y que no alababa o no participaba en el día del Señor. Nosotros ya no estamos en la ley de Moisés. Nosotros vivimos en la gracia. Y por vivir en la gracia, ya no estamos obligados a hacerlo por obligación, sino que ahora por gratitud y por la eterna, verdadera gratitud a nuestro Dios. A nosotros esto de venir a la iglesia, indistintamente qué día sea, lo hacemos con mucho gusto. Este salmo se cantaba durante el día de reposo. Cuando digo durante el día de reposo, es durante todo el día, cuando el pueblo iba a cumplir con su Dios. Y el pueblo alababa a Dios por las cosas que había recibido durante toda la semana. Y ellos hacían un recuento, ellos verdaderamente hacían una lista y se presentaban delante de Dios con su cordero, con su ofrenda. Ahí no había pobre, ni rico, ni terrateniente, ni indigente, que no llegara con alguna ofrenda. El más pobre de todos, iba siempre con una ofrenda de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a su condición, pero nunca se presentaba delante de Dios con las manos vacías. Todo el día era un día de celebración. Todo un día era un día de fiesta. Y para ellos era verdaderamente algo espectacular. Y desde la mañana hasta la noche se sentía y se olía y se miraba una nube de humo en donde subía de allá del altar del sacrificio todos los corderos y las ovejas y todo lo que venía a consagrarse pues a Dios, las palomas, y todo lo que se consagraba pues a su Dios. Y siempre existía en ellos, y aunque no hubieran recibido en esa semana algo de Dios, siempre venían con los deseos de alabarlo. Voy a trasladar esto a usted y le voy a hacer esta pregunta: ¿usted ha recibido en alguna etapa de su cristianismo algo de parte de Dios? Si la respuesta es sí, alábelo. Ahora, quiero por favor hacer una salvedad. Si usted todavía, oiga esto, no conoce, no entiende, no comprende, no vive en estas cuestiones del cristianismo, de la iglesia, para usted esto es muy así extraño, y si usted todavía no ha entrado en estas dimensiones del cristianismo, si usted no tiene una Biblia, si usted no conoce un versículo bíblico, si usted desconoce todos los coritos que se cantan, usted tiene más posibilidades que nosotros, los cristianos, de recibir un milagro. Déjeme decirle por qué. Porque Dios quiere demostrarle, por medio de ese milagro, a usted lo mucho que le ama. Por eso fue que Jesucristo, su primera intervención en el Nuevo Testamento es ir a las bodas de Caná de Galilea y hacer un milagro. ¿Para qué? Para que los incrédulos creyeran. Por eso que la mayoría de los milagros en el Nuevo Testamento fueron hechos ahí conversos. Porque nosotros los cristianos no necesitamos de un milagro para creer en Dios. Pero aquí viene una cosa muy bonita. Pero nosotros los cristianos vivimos en ese mundo de los milagros. Porque nos da uno, nos concede otro, y vivimos constantemente siendo visitados y siendo visitados y bendecidos por Dios de esa forma espectacular, de esa forma milagrosa, de esa forma maravillosa como lo hace. Pregunto, ¿usted ha recibido algo de Dios? Alábelo. El domingo en la noche se acerca una pareja conmigo, lo hemos venido haciendo por los últimos 3 meses. Pastor, recibimos el dinero del Income Tax. no habíamos... Mire, para que se dé cuenta usted la condición del pueblo de Dios, la condición de esta iglesia. Hermanos, que su situación económica les impedía a ellos hacer los trámites migratorios. Esperaron recibir el dinero del income tax, juntaron su platita para ir con el abogado, llenar todos los documentos necesarios y someter pues la aplicación. Y cada mes me avisaban y me iban contando en dónde estaba. El domingo en la noche, en el culto, antes del culto, se acerca conmigo y me dice: pastor, podríamos orar. Y pusimos las manos, la esposa, el hermano y su servidor, nuestras manos sobre el folder donde iban todos los documentos. Lo primero que hicieron al salir de ahí el día lunes fue llamarme para decirme: pastor, ya tenemos la residencia. Ese mismo día lunes, en la noche, estaba saliendo del seminario. Y me dice: pastor, ¿qué cree? A mi hija y a mí ya nos han dado nuestro permiso para estar en este país. Y yo le digo: gloria a Dios. Dios te bendiga. Me dice: pastor, hemos hecho, me dice, en nuestra casa, una señal de gratitud al Señor. Y nos arrodillamos y le dimos gracias. Y le digo: ¿te recuerdas que hace tanto tiempo yo te dije, paciencia? Espera en Dios. Dios sabe que es lo que está haciendo. No se me atolondre, no se me desespere. No, por favor, no ande corriendo. No trate la manera de arreglar usted las cosas. Deje que Dios las arregle. Porque lo que Dios comienza, lo termina. Ahora, quizá a usted no le importa esto, porque como usted es U.S., usted tendrá tal vez el pasaporte, pero tiene otro problema que no se lo resuelve ningún dinero. Entonces, esa es la segunda pregunta. Todavía, usted no ha recibido algo de Dios, alábelo. No deje de hacerlo. Debemos de alabar a Dios y bendecir a Dios los que ya recibimos. Debemos de alabar a Dios y bendecir a Dios y no separarnos de Él los que todavía no lo hemos recibido. Pero si usted, oiga esto, si usted es un reincidente, si usted es uno de esos predilectos y de esos consentidos, y si usted es uno de esos afortunados a quienes Dios le da y esto, y esto, y esto, y esto, porque la Biblia dice que al que tiene más, aún más. ¿Sé qué dice la Biblia? Pues si usted es de esos, ahí sí, ¿cómo diría Chilino? Conti más usted. No deje de alabarlo. Y algo para que usted pueda considerar en esta noche es esto. Se lo voy a dejar. Todas las personas que buscaron a Dios, todas las personas que alabaron a Dios, todas las personas que le rindieron culto y que le dijeron a Dios lo que Él es, recibieron lo que pidieron. Consiguieron lo que pedían. Todas las personas que lo hicieron de corazón consiguieron exactamente lo que andaban buscando. ¿Por qué? Porque nunca, aún en los momentos de la prueba, aún en los momentos difíciles, y aún cuando hayan habido personas en la vida de ellos, o en su vida, o en mi vida, que nos habrán dicho: ya no es ni necesario que le pidas a Dios. Porque ni vos sos tan salado que a vos ni Dios te escucha. Tenés tanta mala suerte que ni el mismo Dios, que dice la Biblia y que dicen los cristianos que para Él no hay nada imposible, ni el mismo Dios te contesta. El pueblo de Dios ofrecía todo el día, desde la mañana hasta la noche, y le rendía culto a su Dios. Y nosotros debemos de aprender que, oiga esto, y nosotros debemos de aprender que cada día de culto, sea viernes, sea miércoles, sea domingo en la mañana, sea domingo por la noche, nosotros podamos celebrarlo de la mejor manera posible. Tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que admitir que nuestras vidas no serían igual si nosotros viviéramos sin Dios. Y tenemos que reconocer que cada vez que vengamos a nuestra iglesia, podamos nosotros celebrarle un culto a nuestro Dios de la mejor manera posible. No seamos baratos. No seamos nosotros solamente por salir del paso. No seamos nosotros de ese tipo de personas. Ay, es que como es viernes. Ay, es que como es domingo en la tarde. No, cada día que se nos presente a nosotros una oportunidad, cada día que nosotros tengamos la bendición de tener la vida y de cruzar estas puertas tan hermosas que son las puertas para entrar a la casa de Dios, hagámoslo de la mejor manera posible. Le voy a explicar por qué. Porque es muy posible, es muy seguro que este sea su último culto. Es muy posible, es muy seguro que este sea la última vez que cantamos. ¿Sabe usted por qué es importante nunca presentarnos delante de Dios con las manos vacías? Porque es muy posible que esta haya sido su última ofrenda. ¿Cuándo te moriste, fulana?
El jueves, señor. ¿Fuiste al culto el miércoles? No, no pude.
¿Y por qué?
Es que tenía una graduación.
Ah, está bien. ¿Cuándo te moriste, fulana?
El día jueves, en la tardecita.
¿Y fuiste al culto el miércoles?
Sí. ¿Y no cantaste? No, es que tenía una cerrazón aquí en la garganta, mira, señor.
Ah, ¿cuándo te moriste vos? El señor, el jueves,
mira, casi comenzando el día.
¿Y diste alguna ofrenda?
No, señor, es que es como no me había caído el cheque todavía.
Sí, mire, le voy a decir una cosa. Dele gracias a Dios que yo no soy Dios. ¿Sí?
¡Ay, Dios mío!
A la guillotina hoy. ¡Todos! Cada día de culto es una celebración. Cada día de culto es un momento para darle a Dios lo mejor. Dios a usted no le ha dado migajas en este día. Dios no le ha dado a usted lo que a él le sobraba. Dios le ha dado a usted todo este día y ya lleva viviendo de gorra 20 horas, ¿sí? Porque usted no ha pagado nada por vivir hoy. Totalmente, ahí sí, totalmente gratis. Entonces, tenemos nosotros esa necesidad de reconocer a Dios. Ahora, ve usted conmigo en el Salmo 92, versículo 1. Salmo 92, versículo 1. A ver si le quitamos el base en ese de siempre, si le podemos recordarnos y quitarle el base. 92, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo. Algunos, lastimosamente, nos perdemos el momento de oración en la iglesia. Yo, verás que es admirable ver a, no a todos, pero sí a algunos, y es la única excusa, o la única razón que puede existir, que usted se haya venido directamente a su trabajo en la iglesia, y que por el tráfico, o que por cualquier cosa, usted llegó pasadito. Pero hay algunas personas que nos perdemos el momento de oración. Nos perdemos el momento de la alabanza. Nos perdemos el tiempo en el cual podamos decirle a Dios con nuestro corazón. Tal vez el canto, tal vez las estrofas, tal vez el sentimiento, tal vez lo que sintió el cantante para escribir esa canción. Pero poder decirle, Señor, mira lo que pensó el autor o lo que pensó el escritor de este canto es verdaderamente lo que yo pienso de ti. Y yo verdaderamente me siento así. Me siento que tú me cuidas a mí y que yo amo tu casa y que por eso estoy acá. Algunos descuidamos verdaderamente ese momento tan particular en el cual por medio del canto le podemos decir nosotros a Dios cuánto le amamos, en el hecho de poder unir nuestras voces y todos a una como iglesia. No son dos, dice Dios, no son cinco, son muchos en la huest que me están alabando. Tal vez a algunos no les sale muy bien la voz, pero me está... Ay, el día jueves. Yo no sabía que cantaba tan mal el hermano Moreno y lo tengo aquí a la par. Estábamos allá en Betania. Y le tocaba a él pasar a la oración y todo, y lo tuve a mi mano derecha. Cuando empezó a cantar a mi lado, Señor, perdónalo, le dije yo, por favor, sí. Porque no sabe lo que hace, ¿verdad? Y yo creí que él me estaba viendo y que yo me le quedaba viendo como quien dice, mano, bájale. Más cantaba, más recio. Me alegra. De veras que me alegra. Porque hay unos que pueden hacerlo y no lo hacen. Hay unos que tienen una voz hermosa y no les nace. ¿Sabe usted qué está diciendo aquí? El salmista, bueno es alabarte. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo.
Y te canto como iglesia, te canto como comunidad, para expresar la gratitud para que tenemos con el Señor. Algunos cantan mejor que otros, y qué bien. Y no es en realidad la voz que a Dios le agrada, sino lo que nace de tu corazón. Sino lo que sale de lo más profundo de tu corazón. Ahora, ¿por qué debemos nosotros alabar a Dios? ¿Por qué debemos de tirarnos de la barba? ¿Por qué debemos de tirarnos las tablas? Y por favor, hermano, que no haya nadie en esta iglesia que le reprima. Que no haya nadie en la congregación que le voltee a ver. El hecho es porque usted levanta sus manos. El hecho es porque usted dice amén a la hora que el pastor dijo algo importante o sobresaliente en el sermón. El hecho de que usted pudo haber dicho gloria a Dios, aleluya, en un momento álgido de la predicación. O usted siente las ganas de cerrar sus ojos, hágalo. Que al fin y al cabo usted no está aquí para complacer a nadie, más que para cantarle, alabarle y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hay iglesias donde usted no se siente bien, hermano. Hay iglesias donde usted va y usted nomás dice amén, amén. Todo el mundo, ahí como que fueran el exorcista, voltean a verte todo, ¿verdad? El hecho es que usted no sienta el deseo de decir amén. El hecho es que usted no... discúlpeme. Pero no, usted no necesita ser navarrista para decir amén. Porque hay personas que piensan que solamente los navarristas dicen amén. Porque no, los que no traen al pastor jamás en 20 años han dicho amén en un sermón mío hoy. Así es, así. Entonces, mire, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a alabar? ¿Por qué yo voy a bendecir a Dios en el Salmo 92, versículo 4? ¿Por qué? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, o sea, con el milagro que hiciste, con lo que me acabas de conceder, con la bendición que me has dado, dice, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Pregúntele usted a estas dos personas, ¿qué fue lo primero que sintieron cuando les dijeron que su permiso de migración había sido aprobado? Pregúntele usted a estas familias, ¿cuál fue el sentimiento adentro de su corazón, en sus cuerpos, qué fue lo que se generó en sus vidas cuando el señor oficial, la señorita oficial, le selló su permiso? Señorita, bienvenida a los Estados Unidos, usted puede trabajar, usted puede quedarse aquí, usted... Una alegría tremenda. La alegría cuando yo no pude ver, o no pude sentir en carne propia, pero sí, por teléfono, más o menos, tuve una sensación. Yo encuentro a mi madre la primera semana que la veo mal, y la veo igual el día que me vengo. Yo no venía a leer. Pero cuando me llaman mis hermanas y me dicen, mira, prepárate porque mi mamá está saliendo ya del hospital, ya para casa. Una alegría tremenda. Fue lo primero que hice. Compartirle a los hermanos en Betania, mis amados hermanos, mi mamá se va a la casa. ¿Cómo vamos a estar alegre? Nos aprobaron el préstamo. Nos dieron la casa. Mi hija se graduó. O sea, mi hijo salió después de 3 años difíciles en la universidad. Se le dio lo que él pedía. ¿Ha recibido usted alguna bendición? ¿Ha recibido usted algo de parte de Dios? Reconozca, oiga esto. Reconozca que Dios ha querido dárselo. Reconozca que sus oraciones... Reconozca, hágame un favor, regálame un pedacito de papel. Su oración, exacto. Se lo voy a explicar. Reconozca que un papel tan insignificante, con 4 líneas escritas, esto sirvió para mover el corazón de Dios. Eso sirvió. No, yo no la pongo. Al fin y al cabo, Dios la conoce. Este pedazo de papel, esta poca de tinta, escrito con su puño y con su letra, ha servido para que la voz de los hermanos, para que la voz de los que han leído, para que la oración y el amén de todos, esto ha servido que se moviera la mano de Dios para concederle su petición. Ahora usted que comprueba, ahora usted que disfruta,
Ahora usted que usufructúa, ahora usted que goza de todo lo que Dios le ha dado, porque usted ya lo tiene, disfrute, por favor, disfrute a lo máximo la bendición de Dios. Y cuando usted haya sido el recipiente, cuando usted haya sido el bucket, cuando usted haya sido la cajita en la cual Dios quiso darle esa bendición, no se quede callado. Cuénteselo a otros. Hemos dicho cantidad de veces que el único milagro que la gente creerá es el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Al único Cristo que la gente podrá ver van a ser nuestras vidas transformadas. Entonces, a ti, y hablo a estas dos parejas, y hablo a estas dos familias que están en esta noche, a ustedes que Dios les ha arreglado su problema, y les voy a contar que no era fácil, ¿eh? No era solamente de poner las huellas vegetales, ¿verdad? No. Y sacarse esas fotos que ni yo me conozco a veces. ¿Será que soy yo? Digo, con esas fotos feas. Y las huellas. Y hacer esto. Y papel aquí. Y notario por acá. Y notario por allá. Y todo lo que nos cuesta 35 más el viaje. Más pedir permiso en el trabajo. No, eso no es esto. Ahí había mucho más. Oh, estaba tan enredado. Y las personas de que estoy hablando esto saben lo que estoy diciendo. Su problema estaba bien enredado. Ojo con esto. Nunca vaya a pensar que de todos modos, aunque no hubiera venido a la iglesia, Dios le iba a conceder. Ese es el problemita. Y esa es la vocecita. Si al fin y al cabo, de todos modos no lo iban a dar, hombre. Aunque no le hubiéramos pedido a Dios. Porque ya estaba de nosotros que nos fueran a conceder ese milagro. Pero usted que ha recibido, a usted que Dios le ha dado, a usted que Dios le ha placido en su corazón, su situación le ha movido el corazón, ha visto a sus hijos, lo ha visto a usted, ha visto la situación de México, ha visto la situación de su trabajo, ha visto la oportunidad que usted tiene para superarse en este país. Dice, yo se lo voy a dar. Ahora, aquí viene esto. Póngame mucha atención. 92 del 12 al 15. ¿Pero dónde? ¿Quiere conseguir más? Porque eso no es todo. Eso fue lo único que usted lo pidió. Acuérdese que por eso hemos venido a buscar a Dios desde temprano. Hemos tenido nuestro día de ayuno y oración. Hemos buscado al Señor con toda nuestra alma. Le hemos pedido al Señor que nos conceda lo que más hemos deseado. Ok, perfecto. Estamos hasta ahí estamos bien. Ok, pero ve lo que dice el versículo 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Dónde, cómo y por qué a nosotros se nos fue fácil conseguir lo que Dios nos dio? ¿Por qué? 12. Porque el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿En dónde? Oigan el versículo 13. ¿Plantados en dónde?
En la casa del Líbano.
Es que yo no necesito de ir a la iglesia para hablar con Dios. Tiene toda la razón. Dentro de su prepotencia y de su ignorancia y de su arrogancia, tiene cierta razón, que usted no necesita de venir a la iglesia para hablar con él. Pero Dios tiene una casa en donde usted sí necesita venir. Pero es que yo no necesito alabar a Dios en la iglesia. Fíjese que hasta cierto punto tiene razón, porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Pero para eso Él tiene su casa. Entonces, mire, arránqueme, por favor, esta página. Arranque donde dice el salmista, una cosa he buscado y esta, una cosa he pedido y esta buscaré, que está en la casa de Jehová. Todos los, ¿qué dice? Todo, arranque la otra. Se va a quedar sin páginas de la Biblia hoy. Jesucristo no necesitaba venir al templo. ¿A dónde presentaron a Jesucristo? En el templo. Yo no necesito, dijo María, porque yo soy María. Yo no necesito ir al templo, porque yo soy bendita entre todas las mujeres. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo María con José? Lo llevaron al templo a presentarlo. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Jesús cuando llegó a Nazaret a la edad de 30 años? Fue a la sinagoga y le dieron el libro. No lo necesitaba, era Jesús. Entonces, ¿y quiénes somos nosotros para hacernos pensar o creer que somos la excepción? Ahora, por favor, entienda una vez, y para los hermanos que vienen, los amigos que nos visitan. No necesariamente esta. Si a usted no le gusta esta, si usted no se siente a gusto, si a usted le parece que está muy lejos,
Si usted considera que, ay, ¿por qué no hacen culto los martes aquí? No, porque martes tenemos seminario, tenemos los cultos el miércoles. Si usted busca una iglesia donde hay culto martes, ¿no? Ay, ¿por qué no hacen jueves? Pues busca una iglesia donde hay jueves. Usted no necesita venir a esta, pero sí necesita buscar una iglesia. Necesita congregarse. ¿Por qué? Porque ese milagro que Dios le acaba de dar y ese milagro que Dios le acaba de conceder no es lo único que usted puede recibir. Ni es lo único que Dios tiene para usted. No se conforme solamente con eso. En el versículo 13 dice, plantados en la casa de Jehová. ¿En dónde? Lo más cerquita que pueda, Señor. En los atrios de nuestro Dios. ¿En dónde? ¿Qué va a pasar? Si no, mire este ramillete. Y el primero que está aquí detrás del púlpito. En los atrios, ahí florecerán. Y aún en la vejez, fructificarán. Y estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y que en él no hay injusticia. Ojo con esto. No se le olvide nunca, por favor. No se le olvide nunca en dónde usted recibió lo que tanto pedía. Te lo voy a repetir por si se le escapó. No se le olvide nunca en dónde fue que usted recibió lo que tanto pedía. No se le olvide que aún en esas cosas difíciles, cosas que otros llaman imposibles, usted las puede obtener. Porque su Dios se especializa en las cosas imposibles. Usted va a florecer como la palmera. Plantados en la casa de Jehová. Vamos, Jesse, la música, por favor. En los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez. Acepte. Admita. Reconozca que no es en el lugar que usted piensa. Que no es en el lugar en el que usted cree que es. La Biblia dice que es plantados en la casa de Jehová. Fíjese pues, y con esto quiero terminar. ¿Se imagina usted todo lo que ha desperdiciado por haberle dado la espalda a Dios? ¿Se imagina usted todo lo que usted ha echado a perder por darle la espalda a Dios? ¿Se imagina usted todo lo que ha dejado de recibir por desestimar, por subestimar la casa de Dios? ¿Se imagina usted cuántos? Y esto es otra cosa muy delicada, ¿ve? ¿Se imagina usted cuántos han dejado de recibir bendiciones porque nosotros nunca le contamos que tenemos un gran Dios? Le voy a repetir esas tres cositas y con esto termino. ¿Se imagina usted todo lo que usted se ha desperdiciado por darle la espalda a Dios? ¿Se imagina usted todo lo que usted ha dejado de recibir por subestimar, por desestimar la casa de Dios? ¿Se imagina usted cuántas personas han dejado de recibir su milagro? ¿Se imagina usted cuántas personas han dejado de ser felices? ¿Se imagina usted cuántas personas están viviendo un infierno en esta tierra? Porque vemos muchos de nosotros que jamás les hemos dicho que tenemos un gran Dios. Que tenemos un verdadero Dios. Esto es sencillo. Si crees, todo es posible. Si crees, le dijo Jesús a Felipe, verás la gloria de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Damos gracias, Señor, por habernos traído. Me da mucho gusto de ver a estas dos familias acá. Me da mucho gusto porque hubo muchas lágrimas. Me da mucho gusto porque hubo inclusive hasta amenazas en la familia de separarse. Me da mucho gusto, Señor, porque pudo haber más personas que se pudieran haber aprovechado económicamente del impasse y de los indefensos en que estaban ellos.
Me da mucho gusto porque ahora es a cambiar. A cambiar de carril. Me da mucho gusto porque ahora han conocido lo que se ha predicado desde este púlpito, que es aquí, no es en casa, no hay repartos a domicilio, es aquí, plantados en la casa de Jehová. Suena muy extremista, suena muy dictatorial, suena demasiado autoritario, quizás hasta legalista. Pero es que, Señor, ¿cómo vamos a irnos de aquí? Si aquí es donde lo hemos recibido todo. ¿Cómo vamos a darle la espalda a tu casa? Si de aquí es donde hemos comido. De aquí es donde nos hemos vestido. De aquí es donde nosotros también hemos sido sanados. Pon en el corazón de todos, y aún todavía en los escépticos, que no hay otra forma de lograr las cosas más que buscando de ti con todo el corazón y haciéndolo de la forma como tú lo demandas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Dios no lo tiene marginado. Todo esto que nosotros hemos recibido, Dios lo tiene guardado, reservado y preparado para usted. Y usted no necesita comprarlo. Es suyo. Es gratis. Dios lo tiene exclusivamente preparado para su vida. ¿Por qué no vienen esta noche y le entregan su corazón a Jesús? Entregarle su corazón a Cristo no significa cambiar de iglesia. Entregarle su corazón a Jesús no significa cambiar de religión. Entregarle su corazón a Jesús es asegurarse en esta noche que Dios le ha perdonado, que usted tiene la vida eterna, que usted tiene la seguridad de la salvación de su alma y que usted a partir de ahora puede empezar a cobrar, a devengar y a disfrutar todo aquello que le corresponden a los que son miembros de la familia de Dios. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le ve, nadie le incomoda. Si usted ha sido tocado, si usted ha sido verdaderamente expuesto con esto, yo quiero invitarle a que usted reciba conmigo y repita dentro de su corazón, sin que nadie le escuche, esta oración tan sencilla, pero muy determinante. Y dígale así: Señor Jesús, yo vengo en esta noche. Abrite las puertas de mi corazón. Te necesito. Me han hablado de ti. No sé qué pasó porque no te quise recibir. Pero esta noche no quiero pasar por alto esa oportunidad. Te recibo. Te pido perdón. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien, levante su mano, alguien. Una persona que le entrega su corazón a Jesús, una persona en esta noche, ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.